El siguiente sermón ha sido titulado Obedientes hasta la muerte, sábado antes de la Pascua 2024. Este es un mensaje dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 20 de abril de 2024 y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos y bienvenidos al sábado antes de la Pascua. Hemos llegado a otra temporada de Pascua, que es lo más importante que podemos celebrar. Y la Pascua verdadera es una de las cosas sobre las cuales Satanás trata de crear mucha confusión y muchas mentiras. Es por eso que tenemos el libro de la Pascua cristiana, que cubre todo lo que necesitamos saber sobre la Pascua. Ahora, ya reimprimimos la tercera edición en inglés, pero si alguien necesita más copias de este libro de la Pascua cristiana, puede escribirnos y se la enviaremos sin costo. Ese es el libro más importante que usted puede tener, porque si no entiende cuál es el día correcto para la Pascua, si no entiende de la forma en que Jesús la instruyó, o si no la entiende, ¿verdad? Entonces no puede tener perdón por el pecado de la forma correcta y no tiene acceso a Dios a través de Jesucristo. Ahora, si usted no guarda la Pascua exactamente como Jesús la guardó en su última Pascua antes que fuera crucificado, que fue, dicho sea de paso, en el 14º día del primer mes, de acuerdo con el calendario hebreo calculado, entonces necesita actualizarse. Ahora, este evento fue profetizado a Adán y Eva después de que pecaron, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, en el verso 15. No vamos a ir ahí ahora. Pero cuando él profetizó que habría conflicto entre Satanás el diablo y Jesucristo y que Satanás heriría su talón o lastimaría su talón, pero que Cristo el Salvador aniquilaría y destruiría las obras del diablo desde Adán y Eva hasta el último hombre y la última mujer. Eso es muy importante porque el pecado de ellos hay que entender que es lo que trajo el pecado al resto de la humanidad, al resto del mundo. Ahora, leamos eso en Romanos 5, porque es muy importante que lo entendamos. Esta es una escritura clave que compara a Adán, el primer hombre, con Cristo, como el Salvador. Ahora, Romanos capítulo 5, 12 dice así. Por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo, y ese es el pecado de Adán y Eva, como decíamos, y al venir el juicio sobre ellos, también recibieron lo que Pablo escribe en Romanos 7, que es la ley del pecado y muerte. Dice, por tanto, por como un hombre entró el pecado al mundo, y por medio del pecado vino la muerte. Entonces, la definición bíblica de la ley del pecado y muerte es naturaleza humana. Es lo que nosotros conocemos como naturaleza humana. La ley del pecado y muerte fue consecuencia de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, recuerden que ese bien viene del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que es distinto a la bondad de Dios. No es el mismo bien, pero el bien que pueda haber en nosotros como seres humanos, eventualmente, si no es el bien de Dios, siempre termina en destrucción. Dice, enseguida, dice, de esta forma la muerte pasó a toda la humanidad, que es lo que estamos diciendo. Y eventualmente todos mueren, todos morimos. Como escuchamos recientemente hace algunas semanas de Russell Kemp, todo ser humano tiene una cita con la muerte, ¿sí? Y el mensaje se titula Hoy, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. Nadie puede escapar sin Jesucristo. Vamos a ver que es por eso que Él vino, para que pudiera vivir una vida humana teniendo una naturaleza carnal y aún así nunca pecar para convertirse en el sacrificio perfecto por el pecado del mundo entero. Dice aquí en el verso 12, dice, y es por esta razón que todos han pecado. ¿Sí? Entonces, veamos por un minuto qué fue exactamente lo que Dios hizo. Vayamos al principio en Juan capítulo 1, en el verso 1. Juan 1:1 dice que en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ahora, si bajamos al verso 14, dice, y la palabra se hizo carne. Entonces, ¿cómo hizo Dios eso exactamente? Conocemos el relato de cómo María fue impregnada y demás, pero veamos exactamente lo que Dios hizo para que esto sucediera. Vayamos a Filipenses capítulo 2, en el verso 5. O bueno, no vayamos ahí, ¿sí? Vamos a mencionarlo nada más, porque en Filipenses 2:5 nos dice que la clase de actitud y de mente convertida que necesitamos desarrollar a través del poder del Espíritu Santo, ahí viene la descripción, y eso también se conecta con la Pascua, pero noten la referencia, es Filipenses 2, verso 5, porque la Pascua renueva el pacto entre nosotros, Dios el Padre y Jesucristo, cada año. Eso es lo importante. Esta es la mente de Dios, porque en Juan capítulo 3, verso 15 dice, ahí sí vamos a voltear, aquí unos capítulos adelante en Juan 3, 15, dice que para que todo quien crea en Él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado para que todo el que crea en Él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Piensen en todos esos pueda, ¿sí?, que implican una posibilidad, que están ahí, ¿sí?, en este verso nada más. Porque eso nos indica que hay mucho libre albedrío que cada uno de nosotros necesitamos aplicar en nuestra relación con Dios. Tenemos que escoger amar a Dios. Tenemos que escoger guardar sus mandamientos. Tenemos que escoger vivir por cada palabra de Dios, como dijo Jesús. Así que Jesús vino. Ahora sí, vayamos mejor a Filipenses 2:5, que es lo que estábamos diciendo. La cita previa que habíamos mencionado, Filipenses 2:5, que dice: esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué clase de mente fue esa? Bueno, esa fue una mente basada en el amor, basada en la verdad, basada en aceptar la penalidad de toda la humanidad sobre sí mismo. Porque Él creó al hombre y a la mujer, hechos en la semejanza e imagen de Dios, para el mismo propósito de entrar en la familia de Dios a través del poder de la resurrección. Pero eso tiene que ser por medio de la mente de Cristo. Vamos a ver lo que fue esa mente y también qué es lo que necesitamos desarrollar en nuestra relación con Dios. Como dice aquí, esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús, quien, aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios. Conectemos eso con Juan 1:1 que acabamos de leer. Y dice, sino que se vació a sí mismo. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que como Dios, Él se despojó a sí mismo de ser Dios como fuera necesario para convertirse en un puntito de vida, ser impregnado en el vientre de la Virgen María y nacido como un ser humano. Esto es posible porque fuimos hechos en la imagen y semejanza de Dios. De hecho, esto fue profetizado. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, en el verso 8, se refiere a Él como al Cordero muerto desde la fundación del mundo. Aquí está la mente de Cristo, así es como Dios lo ve. Esto es lo que Dios piensa de los que tenemos Espíritu Santo y lo que necesitamos hacer. Necesitamos entender y captar todo lo que Jesús hizo para convertirse en ese sacrificio. Aquí en el verso 7, en Filipenses 2, dice, sino se vació a sí mismo y fue hecho en la semejanza de hombres. Es decir, en similitud. El griego, la palabra griega para esto es homoioma, que significa semejanza. Entonces, Él no tomó un cuerpo, sino que se vació a sí mismo. Nunca experimentó vivir en un cuerpo humano como un ser espiritual, lo cual se conoce como docetismo y es falso. Nosotros no enseñamos eso. Ahora, dice, tomó la forma de un siervo, que en el griego es doulos, que significa un esclavo. Él no tomó una forma o puesto de exaltación, aunque estaba destinado a ser rey del mundo, sino que Él tomó la forma más baja, como un siervo o esclavo. Verso 8 dice, y habiéndose encontrado en la forma de hombre, es decir, en todo lo que nosotros hacemos como seres humanos, la forma que vivimos, cómo comemos, cómo respiramos, tenemos nuestras funciones corporales, nos cansamos, dormimos, trabajamos, hacemos todas estas cosas y Jesús fue exactamente igual como leemos en los evangelios. Y tenemos las publicaciones ahí en laverdaddedios.org, tenemos una armonía de los evangelios, la Pascua Cristiana, que es el que mencionábamos al principio. Y después de ese libro de la Pascua Cristiana, una armonía de los evangelios es el libro más importante que, que uno puede estudiar o puede leer, sí, porque el libro explica todo acerca de las profecías, explica todo acerca de cómo nació Jesús, de su vida, de su ministerio, reuniendo los relatos paralelos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso se llama Una armonía de los evangelios y explica cuándo nació Jesús y cuándo fue crucificado, lo cual sucedió, por cierto, en el día de la Pascua del año 30 después de Cristo. Algunas iglesias aún creen que fue en el año 31, pero eso no es verdad. Esa fue una enseñanza del doctor Herman Hove para tratar de complacer a un hombre, quien se llamaba Herbert W. Armstrong. Y la idea de Jesús, de que Jesús murió en el año 31 después de Cristo, en realidad viene de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De ahí es de donde viene eso. Ahora, dicen en el verso que él se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso que dice obediente hasta la muerte y muerte de cruz, incluso dice aquí. Ahora, vayamos a 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Y es interesante porque dice así, 1 Timoteo 3, 16 dice, e innegablemente, es decir, sin dejar lugar a dudas, grande es el misterio de piedad. Es importante entender a lo que Jesús se refirió cuando dijo a sus discípulos que el entender esto les había sido dado a ellos, lo cual creemos nosotros que se extiende también a nosotros a través del sábado y los días santos que revelan el plan de Dios, que es el misterio de Dios. Ahora, también sabemos que la penalidad impuesta a Adán y Eva los cegó a las cosas espirituales que más tarde serían reveladas cuando Jesús vino. Pablo escribe aquí en el verso 16 que dice, e innegablemente grande es el misterio de piedad, Dios fue manifestado en la carne. Que es de lo que vamos a seguir hablando. Porque, ¿cuál es el término que Dios utiliza para referirse a eso? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa con relación a la Pascua? Porque dice, Dios fue manifestado en la carne, fue justificado en el Espíritu. Y eso lo dice porque él cumplió su misión en la carne y fue crucificado. Esa muerte, hermanos, es la que hizo que la justificación fuera posible para todos los seres humanos. Porque ningún ser humano puede cumplir el plan de Dios en su vida a menos que vengan al verdadero Jesucristo, a menos que se rindan a él, a menos que se arrepientan de sus pecados, a menos que sean bautizados, reciban el Espíritu Santo, que crezcan en gracia y conocimiento. Y ahí es donde estamos, todos nosotros. Dice enseguida, fue visto por ángeles, fue proclamado entre los gentiles. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito con el fin de que hoy nosotros tuviéramos la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis como en la Santa Biblia en su orden original. Justo en medio de la cubierta de esta versión de la Biblia, hay una leyenda que dice, tu palabra es la verdad. Y hace la referencia a Juan 17, 17, que es lo que Jesús dice ahí. Y eso es algo muy importante que debemos recordar. Y todo lo que vamos a leer, ¿sí?, está en la verdad. Ahora dice aquí enseguida en el verso 16, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Veamos qué fue lo que dijo Juan el Bautista, quien fue el mensajero enviado antes de la venida de Jesucristo para anunciar quién era Jesús. En Juan capítulo 1, verso 20, esto fue lo que les dijo Juan a los fariseos y saduceos inquisitivos que vinieron al lugar donde estaba bautizando. Porque ellos vinieron y le preguntaron, oye, ¿quién eres? ¿Eres tú el Cristo? Y él les dijo, no, no soy yo. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres aquel profeta? No, no lo soy. Porque aquel profeta era Jesucristo al que ellos se referían. Bueno, le preguntaron entonces, ¿quién eres? Juan capítulo 1, en el verso 23, él da la respuesta, dice, yo soy una voz gritando en el lugar desolado. ¿Y qué fue lo que él gritó o exclamó? Ahí en el verso 29, en Juan 20, Juan 1, perdón, no Juan 20, Juan 1, Juan 1:29, verso 29, dice: al día siguiente Juan ve a Jesús viniendo a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está la declaración. Ahora, si volvemos al primer o a la primer Pascua en Éxodo 12, ¿qué fue lo que ellos ofrecieron por sacrificio? Un cordero, ¿no es cierto? Ya fuera de una oveja o de una cabra. Entonces Juan lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cuál es el pecado del mundo? Porque noten que no está en plural. No dice los pecados, dice, sino que ese pecado incluye todo lo que nosotros hacemos como seres humanos, que es la ley del pecado y muerte. Y dice: quita el pecado del mundo. Verso 35. Al día siguiente, Juan estaba nuevamente ahí de pie, y dos de sus discípulos con él. Y mientras él miraba a Jesús caminando, he aquí el Cordero de Dios, le dice. Y los discípulos tenían algo de conocimiento acerca del Mesías que vendría. Pero veamos lo importante aquí, que es la mente de Cristo, la forma en que se veía las cosas por las que iba a tener que pasar y lo que él tuvo que hacer. Porque no solo los que lo mataron eran culpables. Como Dios creador, él representa a cada ser humano que ha existido, que somos todos nosotros desde Adán y Eva hasta el fin de la reproducción humana. Por eso Juan dijo: él quita el pecado del mundo. Él es llamado el Cordero de Dios. Ahora vayamos a Juan 10 para ver cómo fue que Jesús abordó esto, para que sepamos lo que hacemos, para que entendamos por qué estamos tomando la Pascua o por qué la vamos a tomar y para que nos acerquemos más a Dios cada año cuando la tomamos. Juan capítulo 10 en el verso 1. Juan 10 verso 1 dice: verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que no entra al redil a través de la puerta, sino se trepa de otra manera o de alguna otra manera, aquel es un ladrón y un atracador. Porque, hermanos, la verdad es que solo hay un camino, una verdad, una fe y una salvación. Y estos están definidos por la Biblia. Recuerden que Jesús dijo que muchos vendrían en su nombre, lo cual es una referencia a la mayoría de los que profesan tener algo que ver con Dios, y que creen en cualquier clase de salvación y cualquier clase de vida después de la muerte. No importa si son protestantes, católicos, islamistas, budistas, hinduistas, lo que usted quiera. Porque si alguno viene de cualquier otra forma, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice que es un ladrón, un atracador. Ahora, ¿cuál es la forma más prominente del cristianismo que tenemos hoy? Los que guardan el domingo y las festividades, ¿sí? Que no guardan la Pascua. Lo que ellos llaman Eucaristía o Cena del Señor en realidad sigue el patrón de otras religiones paganas. Es lo mismo con los judíos, porque ellos no guardan la Pascua en el día 14, como hemos visto. Ellos guardan la Pascua en el día 15, que es el primer día de panes sin levadura. Ahora, ¿no les parece interesante que ellos no guarden Pentecostés en el día correcto? Y eso pasa porque no saben contar. No saben, bueno, no que no sepan contar, sí saben, pero no saben cómo comenzar a contar para Pentecostés. Ahora, los judíos rechazan a Cristo y todo lo que él hizo a través de la Pascua, de la fiesta de los panes sin levadura y de Pentecostés, pero están completamente extraviados. Y eso es porque rechazaron a Jesús. Verso 2, pero aquel que entra a través de la puerta es el pastor de las ovejas. A él el portero abre y las ovejas oyen su voz. Y llama a sus propias ovejas por nombre y las lleva afuera. Cuando saca las ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Eso es verdad. La voz de Dios está registrada y escrita para que sepamos exactamente lo que Él dijo. Al comparar a todos los pastores falsos con ladrones y atracadores, ¿nos dice eso algo acerca de los ministros cristianos ortodoxos de hoy en día? Porque la verdad es que a ellos no les importa más que el dinero, los números, cuánta gente asiste y un evangelio que es contrario a las escrituras, las cuales dicen seguir, pero no es cierto. Verso 11 dice, yo, es decir, Jesús, soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas voluntariamente. Él vino porque Dios el Padre nos ama y Él nos ama. El estar en la primera resurrección y ser parte de ese amado en el plan de Dios va a ser una de las cosas más gloriosas que sucedan jamás gracias a lo que Cristo hizo. Por eso es importante que guardemos la Pascua de la forma que Dios quiere. Ahora, este año la Pascua va a ser durante lo que nosotros llamamos domingo por la noche. Luego el lunes por la noche es la noche para ser muy observada, así que el martes será el 15º día del primer mes, en el cual celebramos el primer día de panes sin levadura. Tenemos mucho que aprender durante la fiesta de panes sin levadura, de su significado y de lo que necesitamos hacer. Ahora, él aquí está comparándolos con asalariados, a todos esos falsos ministros. Aquí en el verso 12 dice, pero aquel que es un asalariado y que no es el pastor cuyas ovejas no son propias, ve al lobo viniendo, sí, ese lobo es Satanás el diablo, y una de las ovejas, y deja las ovejas, perdón, y huye. Y el lobo coge las ovejas y las dispersa. Ahora, el asalariado huye porque es un asalariado y no tiene preocupación por las ovejas. Es verdad, todo lo que les interesa es la fama, los números y el dinero. Pero, ¿cuántos están dispuestos a dar sus vidas? ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que Jesús dijo? Aquel que vaya a ser el líder tiene que ser el que está sirviendo. Aquel que está sirviendo no es el que está gobernando. Cristo es quien gobierna. Y todos los que somos ancianos somos siervos. Debemos enseñar a los hermanos en la palabra de Dios porque Jesús dijo que es suficiente que el discípulo, que somos todos nosotros, llegue a ser como el maestro. Eso es lo que Dios quiere. Dice en el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco a aquellos que son míos y soy conocido de aquellos que son míos. Conocemos la voz de Dios, conocemos a Jesucristo. Por eso es que tenemos la oración y el estudio todos los días. Por eso es que nos rendimos a Dios, por eso es que vivimos por cada palabra de Dios. Vean la siguiente comparación, verso 15, dice exactamente como el Padre me conoce, ¿sí? Mientras Él estaba en la carne, yo también conozco al Padre. Y pongo, es decir, voluntariamente, sin pecado, sin tener nada que estuviera mal, pongo mi vida por las ovejas. Piensen en eso. Más adelante vamos a ver cómo se aplica esto de manera directa. Verso 16 dice, y tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traer a esas también. Y ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por cuenta de esto, el Padre me ama. Porque pongo mi vida para que la pueda recibir de regreso otra vez. Él sabía que si cumplía con su misión sin pecado, recibiría su vida de nuevo. Dice el verso 18, noten lo que dice, nadie me la quita, a pesar de que lo mataron, sí. Pero dice, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y autoridad para recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ese fue el propósito de todo el ministerio de Jesucristo. Veamos lo que significa esto para nosotros. La Pascua representa el nuevo pacto, como dijo Jesús. Cuando Él partió el pan, cuando Él dio el vino, cuando Él lavó los pies. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo. Ahora, en la carta que enviamos hice un estudio completo basado en el libro de la Pascua cristiana sobre la sangre de Jesucristo. En él se darán cuenta lo poco que tienen bien los protestantes y católicos al ignorar casi todo el significado del sacrificio en su sangre. Ellos tienen virtualmente cero noción, excepto las palabras. Pero aquí está el pacto en el cual entramos nosotros. Esto es lo que es, aquí está el por qué Jesús fue crucificado. Aquí está el por qué puso su vida. Así es como nuestros pecados son perdonados. Esto es lo que nos da acceso a Dios directamente todo el tiempo. a través de la oración y del estudio. Sin ningún sacerdote por medio, sin ningún ministro de por medio, sin nadie que se interponga entre usted y Dios. Porque tenemos acceso directo a Dios el Padre. Ahora, vamos a ver por qué eso es posible y lo que requiere de nosotros. Romanos capítulo 6 en el verso 1. Esto es Romanos 6, 1 dice lo siguiente. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Y ese es virtualmente el lema del protestantismo y catolicismo, porque Pablo dice, entonces qué, bueno, se hacían la pregunta, ¿verdad? Y la respuesta de Pablo es de ninguna manera. De ninguna manera. Dice, nosotros quienes morimos al pecado. ¿Y cómo es que morimos al pecado? Cuando vemos que aún tenemos pecado que necesitamos vencer. Porque ese es todo el problema de la naturaleza humana. Como veremos, se resuelve a través de la fiesta de panes sin levadura y el significado que ésta tiene. Pero Pablo dice, nosotros que morimos al pecado, ¿cómo vamos a vivir más en él? Verso 2. No debemos vivir más en el camino del pecado. ¿Y cómo garantizar que no lo haremos? Eso es solo a través del Espíritu Santo de Dios, el cual recibimos al bautizarnos y guardando los mandamientos de Dios como dijo Jesús. Ahora entendamos algo muy importante que viene enseguida. Verso 14 dice que nosotros, dice, ustedes no están, se está refiriendo a nosotros, no estamos bajo ley sino bajo gracia. No están bajo ley sino bajo gracia. Entendamos que si estamos bajo ley, eso significa que no estamos en pacto con Dios. Si guardamos los mandamientos de Dios, no estamos bajo ley, sino que estamos dentro de ley porque estamos guardando los mandamientos. Estar bajo ley significa que la penalidad sigue estando sobre la persona. Ahora, si usted entiende y comprende eso, entonces entiende la clave para el bautismo. Verso 3. ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, tanto como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Y vamos a ver un poco más de eso en unos momentos, pero esto incluye lo que él sufrió, lo que él hizo, lo que tuvo que pasar. Verso 4. Por tanto, no fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte, es decir, en la muerte de Jesucristo, para que así como Cristo fue, más bien dice, por tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo. Creo que al leerlo dije que no, pero sí, la respuesta es, la pregunta es, o más bien la afirmación es, fuimos sepultados con él a través del bautismo, para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. ¿Y cuál es esa novedad de vida? Como veremos durante los días de panes sin levadura, esa novedad de vida se refiere a la renovación de nuestra mente, se refiere a la conversión de nuestro pensamiento, se refiere al cambio de nuestras acciones. Todo eso viene de Dios. Ahora, veamos lo que significa ser bautizados en su muerte. Necesitamos entender esto cuando entramos en las aguas del bautismo, necesitamos entenderlo nuevamente cada Pascua que celebramos cada año. Verso 5. Porque si hemos sido unidos en la semejanza de su muerte, es decir, a través del bautismo que venimos leyendo, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Ahora, esa es la promesa. Juan, más bien en 1 Juan 3, 2 dice que seremos como él porque lo veremos exactamente como él es. Ese es el resultado final de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo importante. En el tiempo que vivimos ahora podemos crecer en gracia y conocimiento, podemos estudiar, podemos aprender, podemos orar, podemos hacer todas estas cosas. Pero sabemos que vienen los días en los cuales las cosas se van a complicar y va a ser virtualmente imposible que hagamos las cosas que necesitamos hacer con todo el pecado que va a haber. Por eso es que necesitamos estudiar ahora. Tenemos que orar ahora, tenemos que acercarnos a Dios ahora. Porque vienen tiempo y días que van a ser muy oscuros, como hemos visto en algunos sermones. En Romanos capítulo 6, verso 5, dice, porque si hemos sido co-unidos en la semejanza de su muerte. Ahora, ¿qué significa ser co-unidos? Veámoslo de esta forma. Así como Él murió y derramó su sangre al momento del bautismo, así como Él murió y derramó su sangre, nosotros al momento del bautismo, nosotros quedamos unidos a esa muerte. Porque en el bautismo, por inmersión completa en agua, si no se nos saca de esa agua, ¿qué pasa? Pues nos morimos, ¿verdad? Pero estamos espiritualmente co-unidos a la muerte de Cristo, en otras palabras, a su cuerpo, a sus azotes, a su sangre derramada, a todo lo que Él hizo. Para que el perdón de los pecados pueda aplicarse a nosotros. Por eso es que no debemos vivir más en pecado, como veremos en la fiesta de panes sin levadura. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. Porque es un proceso. Nosotros tenemos pensamientos y maldad en nuestra mente desde la niñez. Y está en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero eso es precisamente de lo que Dios quiere limpiarnos a través del lavamiento del agua por la palabra, la renovación de nuestra mente, al escribir sus leyes, mandamientos y la verdad de Dios en nuestra mente y corazón para que podamos pensar de esta manera, para que podamos vivir de esta manera, para que podamos actuar de esta manera. Dice aquí en el verso 6, para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido, para que ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado. Ahora no dice que no vayamos a pecar, sino que no vamos a estar esclavizados a ese pecado. No va a gobernar sobre nosotros. Más bien con el Espíritu de Dios y el perdón de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, podemos vencer ese pecado. Podemos tener perdón continuo al acercarnos a Dios cada día. Y recuerden, por favor, que la oración modelo dice, perdonan nuestras deudas y pecados como nosotros perdonamos a aquellos quienes pecan contra nosotros. Así que hay una calle, hay una avenida aquí que va en doble sentido con el perdón. Y esto también nos dice que si queremos que nuestros pecados sean perdonados por Dios, entonces necesitamos perdonar a aquellos quienes pecan contra nosotros. ¿O piensan ustedes que podemos entrar al reino de Dios si aún odiamos a alguien en la iglesia? ¿A un hermano o una hermana en la iglesia? Dios quiere que tengamos paz entre nosotros. Porque en el mundo vamos a tener conflictos. Suficientes, diría yo. Verso 7. Porque aquel que ha muerto al pecado, es decir, en el sepulcro de agua del bautismo, ha sido justificado del pecado. Ahora, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene ningún dominio sobre Él, porque cuando murió, murió el pecado una vez por todos y cada uno de nosotros. Pero tenemos que llegar al conocimiento del pecado, tenemos que llegar al conocimiento de lo que es pecado en nuestras vidas y tenemos que venir a Dios en arrepentimiento humilde para poder tener perdón. De eso se trata todo. Así que aquí está en el verso 11 lo que debemos hacer. Dice, en la misma forma también ustedes ciertamente deberían considerarse, es decir, reconocerse y entenderse, a sí mismos muertos al pecado. En otras palabras, el pecado no va a gobernar sobre ustedes, es lo que está diciendo. Vamos a pecar eventualmente, pero recibiremos perdón. Dice, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí está la clave que, por cierto, se conecta con panes sin levadura. Que dice, por tanto, no dejen que el pecado gobierne. Dice que el pecado gobierne o ejerza señorío, podemos decir, en su cuerpo mortal obedeciéndolo en su lujuria. Y vamos a continuar con el verso 13 una vez que lleguemos a panes sin levadura, porque allí se nos dice lo que necesitamos hacer. Ahora, lo que Cristo tuvo que hacer, vamos a verlo en unos minutos, porque ya vimos que Él fue Dios manifestado en la carne. Y en 1 de Pedro 2 nos dice que Él tuvo, no, bueno, nos dice, nos resume las cosas que Él tuvo que hacer. Porque hay muchas cosas en las epístolas de Pedro que es importante que entendamos, en especial en el primer capítulo. Y en el segundo capítulo, en 1 Pedro 2, nos dice que Dios manifestado en la carne vino como Cristo a vivir una vida perfecta, a tener un ministerio, a mostrar que Él era el Mesías, a levantar a los apóstoles, a levantar su iglesia, a construir su iglesia, y a hacer todo lo que tuvo que hacer para lograr esto, para lograr este propósito. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice lo siguiente. Esto es 1 Pedro 2, 21. Dice, porque para esto fueron llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo que deberían seguir en sus pasos. Detengámonos a pensar en esto. Porque, ¿cuántas personas han sido martirizadas a lo largo de la historia? Miren todas las cosas que pasaron en la Edad Media. La matanza de cristianos como los valdenses, los hugonotes, los grupos que guardaban el sábado y que eran odiados por el Papa, por los católicos, que fueron decapitados, quemados, torturados por las autoridades civiles bajo órdenes del papado. Y debido a que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, ellos sufrieron estas cosas sabiendo que un día serían resucitados. Ellos lo hicieron con gozo y humildad como testigos contra los malvados que los martirizaron. Sabemos que eso va a volver a suceder y es por eso que necesitamos estar preparados. Verso 22 dice, quien no cometió pecado, ni uno solo, ni fue encontrado engaño en su boca. Quien, cuando fue insultado, no insultó en retorno. Cuando sufría, no amenazaba, sino que se encomendaba él mismo a quien juzga justamente. Y vamos a ver que eso fue exactamente lo que hizo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo, significando que él tenía la ley del pecado y muerte en él, al igual que el resto de los seres humanos que nacemos con eso. Así que Él vino en la semejanza de carne humana y tuvo la ley del pecado y muerte dentro de Él. Eso es lo que hace de su sacrificio algo tan grande y tan perfecto, porque Él fue Dios manifestado en la carne. Él hizo todas estas cosas voluntariamente y amorosamente por todo el plan de Dios, para que nosotros, usted y yo, pudiéramos entrar en la familia de Dios. Esa es una cosa maravillosa. Y como sabemos, eso va a comenzar al regreso de Cristo cuando se comience, o sea, de inicio al milenio. Que nosotros sabemos que es representado por tabernáculos y el último gran día. Y cuando comience el milenio y se cumpla el significado del resto de los días santos, esto va a comenzar. Ahora, como sabemos, vamos a tener parte con Cristo, los apóstoles y el resto de los santos, entrarán millones de personas a la familia completa de Dios. Por eso es que Él hizo lo que hizo. Esta es la razón por la cual Él fue sin pecado. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el árbol, para que nosotros, estando muertos a los pecados, por medio del bautismo, ¿sí?, podamos vivir hacia justicia. ¿Y qué es justicia? Sabemos que justicia son los mandamientos de Dios, son las leyes de Dios, son los caminos de Dios. Dice en el verso 24, completando, dice, por cuyos azotes ustedes fueron sanos. Y como sabemos, hermanos, hay dos tipos de sanidad. La primera es la sanidad física y la otra es la sanidad espiritual. Y eso es lo que debemos de ver. Y vamos a ver algunas otras de las profecías que respaldan lo que acabamos de leer y lo que Cristo iba a hacer. Pero por lo pronto, Vamos a tomar un breve receso y posteriormente continuaremos con la segunda parte.